Hablamos de Colombia en el marco de las liberaciones unilaterales de la guerrilla de las FARC. Nada se ha hablado de la otra cara de la moneda, de los más de 7.500 prisioneros y prisioneras políticas que se encuentran en las cárceles colombianas en condiciones muy precarias bajo la vulneración sistemática de sus derechos. Estudiantes, campesinos, sindicalistas y gente común y corriente están padeciendo el encierro en condiciones de hacinamiento, con falta de atención médica, con el estigma y el acoso permanente de los guardias de las prisiones, sufriendo castigos y torturas y con las amenazas de los paramilitares. Son apenas algunas de las situaciones infrahumanas en las que tienen que vivir. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano nos ofrece la entrevista con Julie Enríquez, de la Fundación Lazos de Dignidad y de la campaña Traspasa los Muros. Ella habla de la alegría de las liberaciones unilaterales de las FARC, pero pide que la atención también se fije en la situación de los presos y presas políticas en las cárceles colombianas.
Bueno, recibimos con buenos ojos y con gran aliento esas liberaciones unilaterales que se suman a las liberaciones que ya desde hace más de 2 años las FARC vienen ejecutando como gestos de voluntad política para acercarse a una posibilidad de cambio a un acuerdo paritario que pueda beneficiar no solamente a los prisioneros de guerra en manos de las FARC, sino a los prisioneros de guerra a manos del Estado colombiano, hoy día en las cárceles y penitenciarias de Colombia. Es evidente que estas liberaciones profundizan la decisión de esta organización insurgente en dar pasos efectivos hacia la paz y que ameritan una respuesta por parte del alto gobierno y por parte de las instituciones competentes del Estado para precisamente tratar de solucionar esa crisis humanitaria y esa problemática que se ha derivado como consecuencia del conflicto social, político y armado que atraviesa el país desde hace más de 4 décadas. Es importante que la sociedad colombiana tenga claro que no solamente existen unas personas privadas de su libertad en las celdas de Colombia, sino que en las cárceles colombianas existen, como usted decía al comienzo de esta intervención, aproximadamente 7.500 personas, incluso podrían ser más, que se encuentran en estado de abandono, que no son reconocidas por el gobierno nacional. Y lo primero que deberíamos estar concientizándonos es simplemente la exigencia de que se reconozcan a estas personas para poder abrir un escenario de diálogo en donde se pueda dar una solución efectiva para obtener la libertad. Porque en las cárceles del Estado colombiano, estas personas de diferentes categorías de prisioneros políticos se ven afectadas sin ninguna esperanza, porque son sometidas a procesos judiciales varios y también son afectadas con condenas por más de 40 años o por la mínima que puedan llevar es hasta de 20 años. Y cuando digo condenas es porque no solamente atraviesan o son sometidas a un solo proceso, sino a múltiples procesos, como una forma de constituir algo que pues está prohibido en la legislación colombiana, que es la cadena perpetua. Y muchos de ellos, pues sí, efectivamente han participado del conflicto armado, son miembros de la insurgencia, pero una gran mayoría son miembros de la población civil, víctimas de montajes judiciales o de persecución política en sus categorías de prisioneros de conciencia. Entonces el gobierno nacional tiene que analizar esa situación y tiene que reconocer que en búsqueda de mostrar resultados positivos de las políticas contra insurgentes, antiterroristas o llamadas como la de seguridad democrática, se ha arrasado contra los derechos de miles de pobladores del territorio colombiano que han atravesado y atraviesan montajes judiciales, como lo que comúnmente se conoce como falsos positivos, y que obedecen precisamente esas causas estructurales que desde hace muchos años el país atraviesa en lo económico, en lo político, en lo humanitario, en lo social.
Doctora Julie, ¿cuáles son las estrategias entonces, bajo este marco tan precario que están viviendo los prisioneros y prisioneras políticas en Colombia? ¿Propuestas alternativas que se vienen realizando desde las organizaciones sociales o organizaciones como la suya que trabaja con ellos?
Bueno, nosotros abanderamos y apoyamos completamente la propuesta de la suscripción o de la ejecución de un acuerdo humanitario amplio, un acuerdo humanitario en el que se tengan en cuenta a las partes en conflicto armado, pero también a las partes de la oposición política que han sido afectadas. La Constitución Política Colombiana establece que podrán ser beneficiados de amnistía e indulto aquellas personas judicializadas y condenadas por motivos políticos, es decir, por los delitos políticos que el Código Penal reconoce, en este caso rebelión, sedición, asonada, entre otros dos más que no recuerdo en el momento, pero lo importante es que hay muchas personas que guardan en estas categorías. Y lo primero que habría que hacer es reconocer, ¿sí?, a estas personas en sus diferentes categorías, bueno, empezando por los prisioneros de guerra, porque los prisioneros de guerra pues son precisamente aquellos que vendrían siendo beneficiados con una ley de tanque que se daría en tractores armados que se han confrontado y que será una petición que desde hace muchísimos años exigen los grupos insurgentes precisamente para sentarse a dialogar. Eso sería un primer punto de partida. Tanque entre prisioneros de guerra y libertad inmediata y sin condiciones para todos aquellos prisioneros políticos de conciencia y víctimas de montaje judicial. Eso conllevaría a que se hiciera un profundo estudio de análisis e identificación de esas personas, campesinos, trabajadores, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, estudiantiles, personas del común que han sido afectadas solo por vivir en el lugar equivocado. Y creo que un acuerdo humanitario, como el VIH lo establece, que es un acuerdo especial, le permite la voluntad a las partes en conflicto y a la sociedad colombiana para que se sienten a resolver esa problemática.
Doctora Yuri, sin embargo, el presidente Santos ha sido muy reiterativo al decir de que no habrá ningún tipo de acercamiento ni negociación hasta cuando las FARC coloquen en libertad a todos los retenidos.
Bueno, eso es una contradicción con las normas que regulan la guerra. En concreto es que el derecho internacional humanitario establece que existen unas posibilidades de acuerdos especiales o también llamados en lugares como en nuestros acuerdos humanitarios, que precisamente como su nombre lo indica, humanitarios, no son una obligación para las partes para acceder a una negociación. Cuando estamos hablando de un acuerdo humanitario, estamos hablando de que las partes humanicen esa situación que atraviesan las personas que están privadas de la libertad. No quienes toman las decisiones, sino quienes están privadas de la libertad, en ese caso los prisioneros de guerra y los prisioneros políticos. Y el acuerdo es un paso de voluntad para reconocer la calidad de seres humanos y la condición de seres humanos de aquellos que viven en el infierno. Es una manera de disminuir los niveles o la intensidad de la guerra y que se puede interpretar como un primer paso de paz. No es una negociación en sí, la negociación política va más allá de lo que el acuerdo especial o las facultades que la ley y la constitución misma establecen. Una negociación es algo más profundo y que depende precisamente de las posturas políticas que las partes en confrontación estén planteando. En cambio, en el caso del acuerdo especial, es algo muy puntual y es algo indiscutible. Se trata de solucionar un problema de libertad, tanto de los unos como de los otros. Y en Colombia, desde la época de los libertadores y mucho antes, eso se ha llevado a cabo y posteriormente ha arrojado como resultado posibles negociaciones.